la vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Todavía estoy creciendo. Tomo cada día un día a la vez. Siempre estoy pensando y soñando. Mientras este corazón siga latiendo, vendrán cosas nuevas. Roy Haynes.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Y levante la mano, amigo, amiga Camino al Sol oyente, si usted estuvo cantando con nosotros.
Pero dígalo en serio, pero en serio.
Subió el volumen ahí, ese homenaje a Nino Bravo.
Y como nosotros cuatro aquí cantamos hasta moviendo los brazos
claro, y a mandíbula batiente.
Y yo como cada día a la vez, que no se pierda, que quede documentado, yo grabé un pedacito.
Sí, vimos atento que tú grabaste,
a mí.
Sí.
Es verdad.
Claro, y lo vamos a compartir con
ay,
los
Dios mío. Nosotros cantando así a mandíbula batiente, libre
para que sepa
como
así
el
mismo.
Sol. Esas canciones son chéveres, obvio, hay que cantarlas así con energía. Así que puedes compartírnoslo a través del 849-785-1110, si por tu lado rodó la sed y te delataste con esa canción de ese homenaje a Nino Bravo.
¿Quién la cantó? Levanten la mano y díganos.
Yo no sé por allá, pero aquí la cantó Braudín Eusebio. La profe Braudín le estuvo cantando. Ella tiene un máster en gerencia de comunicación corporativa. Ella es productora, publicista, es docente, universitaria. Y bueno, tiene un segmento dedicado especialmente para los freelancers. Y aquí ella nos da tips, consejos para los que vivimos de forma independiente, fuera del yugo opresor del empresariado.
Pero muchachos,
hola, Braudín, ¿cómo estás?
¿Qué es esto? Borren ese último chin, por favor.
Date ánimo.
Braudín, buenos días.
Buenos días.
Nino Bravo le hizo daño a Rey.
Me encanta el día con ustedes siempre, de verdad. O sea, ustedes como que... Si uno se acuesta algo cansado, cargado, uno se levanta, pone Camino al Sol y como ¡yeah!
Y que lo digas tú, tiene valor.
Sí. Bueno, pues vamos a conversar contigo, Brandi, sobre 5 consejos financieros para freelancers. Sí. Señores, suban el volumen porque esto es muy importante.
Atención.
Así miren, es. Está muy de acorde con lo que estamos hablando de hoy, de vivir un día a la vez. Sí. Porque el freelance vive de un día a la vez. Ya que no tenemos, como dice Reinaldo, el yugo opresor del empresariado.
Que nos asegura que los 15 y los 30.
Claro.
Dígale. Exacto, pero nos asegura eso los 15 y los 30.
Exacto.
Los freelance vivimos de un día a la vez. Pero eso no es malo, señores, si nosotros nos planificamos y tomamos en cuenta estos 5 consejitos bien cortitos, bien sencillos, que cuando tú te pones a pensarlo, tú dices, ¿por qué yo no lo había hecho antes? Porque no solamente te puede servir para tú como freelance, sino para toda la vida. Yo trato incluso, ahora que estamos hablando incluso hasta de dar clases, que lo que se salga del aula de clases no solamente te sirva para tu trabajo, te sirva para tu diario vivir. Y esto mismo, para freelance, si tú eres una persona que aunque trabajas, tienes una empresa, puedes llevarlo en tu día a día, porque nos va a ser sumamente útil. Lo primero es que el 99.9% de las personas no lo hacemos, y lo que lo hacemos generalmente somos hijos de comerciantes, es la llevada de un registro de entradas y salidas del dinero que te llega. O sea, a mí me llegan 5 pesos, y yo busco, ya sea en un Excel, hay aplicaciones para el celular, hay miles maneras, aunque sea una macotica, usted pone 17 de noviembre de 1978, me llegó 5 pesos.
Póngalo ahí.
Y el 11 de noviembre del 2021 me llegaron 20. O sea, y si lo gastaste, ¿y qué gastaste también? ¿Cómo te entraron y en qué lo gastaste? O sea, me llegaron 5 pesos de que cobré una locución que me hizo Reinaldo, o sea, locución Reinaldo Infante, tema tal, fecha, cantidad.
Listo.
Si gasto también, o sea, eché gasolina 5 minutos más tarde, eché gasolina, subieron la gasolina.
Como una bitácora, como una especie de bitácora. Económica.
Una bitácora.
Sí.
Porque eso nos va a ayudar a tener un panorama de cuánto dinero recibimos y de cuánto gastamos. Porque generalmente, si no tenemos ese control, yo tengo gente muy cerca que me voy a ahorrar los nombres y las relaciones para no ponerlos en evidencia, que todos los días me dicen, pero yo no sé en qué se me va el dinero. Ahí me entraron 100 pesos y ya yo no tengo ni uno. Pero es por eso, porque nos llevamos un control, nos llevamos un registro, nos llevamos una bitácora, y eso es vital, sobre todo para un freelance o un emprendedor. Saber en qué gastamos, si me tomé un café. Y a partir de ahí, eso nos va a ayudar a fijar un presupuesto.
Mira, y eso que tú dices es muy relevante, Braudín, porque solemos ponerle atención al gasto importante, al gasto grande, pero el botellón de agua comprado varias veces en el mes es un número. Sí. El papel del baño, la servilleta que se utiliza, el azúcar para el café y el café, son cositas que cuando tú las sumas, es el gran gasto de un freelancer.
Un heladito, todo eso.
Sí, pero como tú lo ves 100 pesos, 200 pesos, tú no lo anotas.
Ajá. Pero te soy honesta, esos son los gastos mayores que uno tiene.
Claro.
Ese menudeo.
Yo me di cuenta una vez, porque yo, papi era comerciante, entonces al ser comerciante, 5 pesos entraba, 5 pesos anotaba, 5 pesos salía, 5 pesos entraba. Incluso tenía bolsillos divididos, bolsillo derecho, negocio, bolsillo izquierdo, personal.
¡Ey, me gusta
eso! Y él mismo
eso.
Llegaba a cualquiera de sus almacenes o a su ferretería, a cualquier colmado que él tuviera, y él compraba algo. Y él sacaba dinero, y por ejemplo, si lo hacía fuera de la hora de registro de caja, sacaba dinero del bolsillo izquierdo y lo metía en el bolsillo derecho. Hasta en ese sentido, él tenía el dinero separado.
Me gusta.
Y aprendí con él, al tener un libro grandote, eso es de contabilidad, a anotar todo. Ahora lo tengo en la computadora, se me hace más fácil. Pero aún así, yo ando en la calle y pasa algo, yo lo anoto en una mascota o en el celular. Porque, ¿qué pasa? Esos gastos pequeños, que hay algunos financieros que le llaman gastos hormigas, a veces son mayores que nuestros gastos fijos y los que entendemos grandes. Porque, por ejemplo, en mi casa yo no pago casa, yo tengo casa propia. En combustible, si acaso, en vehículos, si acaso gasto por combustible, porque ya mi guagua yo la pagué, gracias a Dios. Entonces, gastos grandes como tal, yo tengo muy pocos. Pero a veces yo me meto en la tarjeta de crédito o me meto a ver en la de débito y yo digo, ven acá, mira todo lo que yo gasté. ¿En qué yo lo gasté? Un café. Café yo no tomo, pero por decir algo así.
Exacto.
Un chocolatito, que me encantan los helados. Hay una mermeladita que salió. Yo soy vegetariana y me encanta ya probar por plato vegetariano en cualquier sitio. Mira, un heladito vegetariano que sacó la marca X o una cosita vegana.
Sí, todo
eso.
¿Vamos
a poner atento a eso? Y te pones a ver que atento a 100, a 50, a 75, 200 pesos. Llegas a 15 mil y a 30 mil pesos.
Exactamente. Entonces, lo primero es tener una especie de bitácora, anotar lo que entra y lo que sale. Por más pequeñito y o insignificante que podamos creer que sea, anotarlo todo. Luego, ¿qué sigue?
Luego de esto sigue un presupuesto. Tenemos que ahí entonces, cuando tengamos ese registro de entradas y salidas, tenemos que saber cuánto realmente tenemos que destinar para nuestro negocio, porque ser freelance, independientemente de todo, es una especie de negocio.
Sí.
O sea, es un tipo, no es un emprendimiento como tal, porque lo explicamos, pero sí es un negocio. Uh-huh. ¿Cuánto gastamos en nosotros? Establecer ese presupuesto de cuáles son los gastos fijos. Mira, yo doy clases, yo trabajo por mi computadora, necesito tener internet. ¿Cuánto yo tengo que guardar para internet?
Exacto, porque forma parte del trabajo.
Forma parte de mi trabajo. Entonces, tengo que establecer ese mismo registro, tengo que establecerlo a presupuesto. Y ese presupuesto dividirlo por categorías. ¿Cuáles son de renta fija? ¿Cuáles son de gastos diferenciados? Porque así yo sé cuánto puedo sacrificar y cuánto no de lo que me entra.
Exacto. ¿Qué no puedo negociar de ahí?
¿Qué no puedo negociar? Si a mí me entra ahora, sí.
Y es un emprendedor, una emprendedora, y a veces uno mezcla esos gastos, esos ingresos con lo personal. ¿Cuál sería tu sugerencia de gestionar un presupuesto personal con uno de la empresa o ligarlo haciendo esas categorías? ¿Cuál sería tu sugerencia?
Bueno, tú acabas de llegar al punto 3, separar el personal del de la empresa. separarlos. Y aquí es, hay un margen casi transparente que solemos cruzar, porque al ser freelance, somos nosotros mismos el negocio, a veces no entendemos y lo metemos todo juntos, pero es bueno separarlo. Uh-huh. Esto es, de ese presupuesto que yo tengo, tengo una tabla bien establecida por categoría, esto es personal y esto es negocio. Porque me dicen, ah, no, porque el médico es personal y negocio, porque al final de cuentas, si me informo yo, yo no voy a poder. Yo,
mitad y
pero
mitad.
No es lo mismo. No es lo mismo. Ah, el salón. El salón no es negocio, es personal. A pesar de que mi apariencia física, ya sea con el pelo rizo, con el pelo lacio, con el pelo ondulado, es parte de mi presentación, el salón es personal. ¿Pero qué no es personal? Ah, que yo tengo que pagar, por ejemplo, el internet, a pesar de todo, yo lo uso también para cosas personales, pero es una herramienta principal de trabajo.
Exacto.
Entonces, tengo que separar una cosa de la otra en el mismo presupuesto, porque no te voy a poner la complicada vida, no, hazte un presupuesto personal, no, hazte el mismo presupuesto, pero establece a cápites, uno como tú personal y otro como tú negocio. ¿Cuál es el margen de ese dinero que tiene que estar destinado a tus necesidades básicas como humano y cuáles son esas necesidades básicas como empresa, como negocio, como freelance? Ese es el punto 3. No podemos consolidarlo. Obviamente, el monto sí va a estar consolidado.
Exacto.
Pero tú tienes que establecer esa diferencia. Hasta algo como, ah, mira, le presté 5 pesos a Sobeida. Uh-huh. Esos 5 pesos no están dentro, pueden retornar, o se supone que van a retornar, pero en ese momento no están dentro de tu capital. Se lo presté por razones de negocio, porque tenemos un trabajo juntos y ella necesita comprar X, Y o alquilar tal equipo que luego va a retornar, pues lo pongo en la parte de negocio. Pero si sí que a mí dice, mira, Braudín, que yo quiero un chocolate que salió nuevo
no lo tengo
ahora, pásame los 5 pesos, pues déjame ponerlo en la parte personal.
Exacto. Entonces, luego que tenemos eso, punto número 4.
Lo más difícil para todos nosotros, ajá, establecer una política de cobro.
Ay, mamacita. Ay, sí, eso requiere un tema aparte, ¿eh? Te lo digo desde ahora.
Sí. Eso después lo tenemos que abordar.
Solamente
pero
menciónalo.
Mira, sí.
Pero una política de cobro es importante en la vida de un freelance.
Un tema aparte también.
Porque es importante tener una política de cobro y establecer esta pseudoestrategia. Porque como freelance tenemos ciertas cositas de, porque trabajas en una empresa y hay una persona que cobra por ti, hay un departamento de cobro, pero cuando eres freelance, así como tú buscas tus clientes, tú tienes también que cobrarles. Y como que nos da cosita, ay, ¿cómo yo le pido que me pague? ¿Cómo yo lo hago? Analiza cómo es tu cliente, cómo son tus clientes, cómo son esas personas. Y no tienes que, porque la gente entiende que cobrar es ser grosero, no tienes por qué ser grosero.
Y si hay alguna relación cercana, amistad o familiar, es más complejo. Así es que ese vamos a mencionarlo y dejarlo en una esquinita. Número 5, Braudín, que vamos cerrando ya. Número 5.
El 5, y es algo que tenemos que hacer absolutamente todos, tener un fondo de ahorros, tener un fondo de emergencias. Y eso no es tan difícil de lograr, a pesar de que sí. Ya después que tú estableces tu presupuesto, que tú estableces tus entradas, tus salidas. Tener, primero, un freelance vive en incertidumbre total. Yo puedo hoy tener una entrada de $1,000,000. Ojalá. Yo
¡ay,
no
qué
oiga.
Chévere!
Pero al mes siguiente puede que no me entre ni un peso.
Vivir al filo de la navaja.
Puedo durar no un mes, puedo durar años sin
esa es la realidad.
Porque esa es la realidad. O sea, señores, en la pandemia hay muchas personas que como freelance tenían tipo de proyectos que le permitían salir, hacer trabajos, porque eran trabajos que requerían exteriores. ¿Qué pasa? Llegó la pandemia y todo eso se paró.
¿Todo cerró?
Duraste un año técnicamente encerrado sin poder hacer tu trabajo y sin que muchas, sobre todo la gente que hace conciertos,
por ejemplo,
el que hizo conciertos duró un año sin trabajar, porque los conciertos, un año y medio, los conciertos se están reactivando ahora. Entonces, si no tenemos un fondo de emergencia, ¿cómo podemos aguantar los periodos de incertidumbre o sequía.
Y solamente, como muy bien dices, con una previsión que debemos hacer.
No quiero que se acabe el programa sin decir eso, eso es muy fácil. Si a ti te entran 10 pesos, guarda siempre un 10% de eso. Siempre.
Un 10%. Siempre.
10%, y si no llegas a un 10%, por lo menos guarda un 5% y que lo metas en una cuenta donde tú no lo puedas tocar, que no te den libreta, que no te den tarjeta, que no te den nada, para que de esa manera tú puedas tener un fondo de emergencia.
Braudín Eusebio, hoy usted habló por 100 años, tiene la boca llena de verdad. 5 consejos financieros para freelance. Braudín, y se nos queda ya así como un tema completo, cómo gestionar un sistema de cobro, de cotización y de cobro de un freelance, que siempre estamos pensando, ¿y cuánto le voy a cobrar? Y, ay, pero es que yo lo conozco. Eso es todo un tema.
Excelente tema.
Braudín, un abrazote. Usted cuídese mucho. Siempre es un gusto conversar contigo aquí.
Un abrazo, gracias. Braudín. Canta bien, Braudín, y se sabe Nino Bravo. Muy bien.
Está grabado.
Señores, llegamos al final de nuestro programa por este día. Mañana jueves, el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Libre como el sol.
¿Viste? ¿Te gustó? Ya que te la pongo otra vez. Repetición instantánea. Pero...